La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. La globalización tiene muchas cosas positivas, entre otras cosas, consigue que te sientas ciudadano del mundo, ¿no? Y no huérfano cuando viajas de un país a otro, pero también tiene una parte muy negativa, y es que no solo globalizamos las marcas, las modas o la tecnología. En estos tiempos modernos también hay que aprender a convivir con la universalización del terror, traducido hoy mismo en Madrid en amenaza terrorista. Esta madrugada la Policía Nacional ha detenido en la capital a 3 marroquíes acusados de formar parte de un grupo vinculado a la organización terrorista yihadista Daesh. 2 de ellos estaban en la Cañada Real, el tercero en Vallecas. Lo que sabemos a estas horas es que los detenidos se mostraban dispuestos a llevar a cabo en cualquier momento actos terroristas similares a los que ya se cometieron recientemente en países del entorno de España. Resulta más fácil decir que hay que aprender a convivir con la diversidad. No es tan fácil decir que tenemos que aprender a convivir con el terror. Y es que si hay algo que caracteriza a estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir, es el terrorismo, ¿verdad? Para el cual no existen fronteras, y más si nos referimos al terrorismo yihadista. En estos momentos, ya antes de la última detención que hemos conocido esta mañana, España estaba en alerta número 4. ¿Qué es lo que esto significa y cómo nos afecta? Entre otras cosas, es el riesgo elevado de comisión de atentado terrorista y, por tanto, esto implica que las fuerzas de seguridad, las veas o no, están ahí. Están activadas para prevenir, para protegernos y para investigar la eventual comisión de cualquier tipo de atentado. En lo que va de legislatura, llevamos ya 171 detenidos. Esta es la noticia que llevamos en portada. Esta es nuestra noticia de apertura. Conforme vayamos conociendo más datos, te los iremos contando hoy en el programa. Esto que escuchas es La Mañana en Madrid. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro y en la producción Ismael Figueroa. Vamos ahora con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT para ver cómo se circula a estas horas. Israel Martínez, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días. En estos momentos se circula bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones, no hay incidencias. Tengan muy en cuenta las lluvias que pueden encontrarse a lo largo de la jornada y en estos momentos también mucha precaución con los bancos de niebla en zonas altas, como en la carretera de Burgos, en el puerto de Somosierra o en la Nacional 6 en el Alto de León. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
En cuanto al tiempo, predominio de cielos cubiertos con lluvias débiles y algunos chubascos que van a tender a aislarse por la tarde, cuando en ese momento se empiezan a abrir claros. La cota de nieve hoy se sitúa en los 1.800 metros. Como hemos escuchado, tenemos nieblas en las zonas más altas de las sierras. Si echamos hasta ahora un ojo a nuestro termómetro, en el centro de Madrid, donde están nuestros estudios, tenemos 13 grados. 13 grados también en Navalcarnero y en Móstoles, también en Argana del Rey. Un poquito más alta es la temperatura en Aranjuez y en Villarejo de Salvanés, con 14 grados. Ya si nos vamos al norte, en La Cabrera tenemos 9 grados, igual que en Colmenar Viejo y en San Lorenzo del Escorial. De cara a mañana, ya miércoles, intervalos nubosos aumentando a cubiertos a primera hora de la mañana. Volveremos a tener un día de lluvias que serán débiles y dispersas. Chubascos más fuertes en las horas centrales del día y las temperaturas con cambios muy ligeros, bastante similares a las de hoy.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con las personas adultas que por incapacidad necesitan ser tuteladas? Hoy en la mañana en Madrid nos queremos acercar precisamente a ese perfil después de conocer que tutelar a un adulto no es cosa baladí y que necesita de una formación específica y una supervisión que llega por parte de la Comunidad de Madrid. En este sentido, en nuestra región, 410 personas acaban de recibir una formación específica durante el mes de septiembre en relación a la tutela de adultos. ¿Qué es lo que han podido aprender en ese periodo de tiempo? Bueno, pues desde la Comunidad de Madrid se les ha orientado, se les ha asesorado y a este tipo de cursos han asistido padres, familiares y otro tipo de tutores. Me acompaña en los estudios Carolina García Durriz, directora de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. Cuentan con más de 4.800 expedientes abiertos en estos momentos en la región y desde su creación en 1995 la Comunidad de Madrid ha destinado más de 45 millones de euros precisamente a la atención de estas personas. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué momento se decide que una persona tiene que tener un tutor, una persona adulta?
Bien, pues la incapacidad, que así se llama, es el procedimiento judicial de incapacidad, procede en aquellos casos en los que una persona, por padecer una enfermedad o algún tipo de discapacidad, no puede gobernarse por sí misma. Es decir, que no puede tomar decisiones correctas, razonables, acerca de su vida, de su patrimonio, de su persona. Y entonces, en ese momento, es cuando se decide por un juez, porque esto tiene que seguirse a través de un procedimiento con todas las garantías, con intervención del Ministerio Fiscal, donde finalmente, si se decide esa incapacidad, el juez tiene que determinar el alcance y límites de la incapacidad y luego quién va a ser el tutor o curador según el caso.
Pongamos que vamos a hablar de un perfil concreto de un adulto que necesita tutela, que se llama Jorge, por ejemplo. ¿Qué necesita Jorge?
Bien, pues es posible que Jorge sea una persona, vamos a poner, mayor de edad adulta, en este caso mayor de 60 años, que a lo mejor pues comienza con una demencia senil y esa persona vive sola en su casa, por ejemplo. Entonces, esa persona pues no puede ya tomar decisiones por sí misma, necesita de una protección y de un apoyo y luego también necesita que alguien dirija su patrimonio, que le controle pues todos sus actos de disposición, puesto que esa persona no tiene capacidad.
¿Quién vela por su seguridad y por ese patrimonio?
Bien, pues en ese caso, cuando esa persona se detecta por el juzgado esa necesidad de protección, hay que determinar quién va a representar a esa persona y quién va a tomar decisiones por esa persona. Entonces, primero se opta por un familiar, pero por desgracia en muchos casos no hay familiar o el familiar que existe por diferentes motivos no es idóneo. Entonces el juez tiene que optar por una persona jurídica y ahí es donde entra la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, que es la entidad jurídica pública que asumiría las tutelas de estas personas, siempre por decisión judicial.
Has hablado del tutor idóneo. ¿Qué cualidades tiene que tener ese tutor para que, por ejemplo, sea alguien de su entorno cercano, un familiar, que supongo que sería lo ideal, ¿no?
Sí, bien, normalmente la primera persona llamada es el familiar, que en teoría basta con que sea el familiar, se le supone pues que va a velar por sus intereses y que va a atenderle correctamente. Entonces esa persona, pues por supuesto que sería idónea. Pero como he dicho antes, por desgracia, en algunos casos, pues esa persona no busca el interés de su familiar, a lo mejor busca el suyo propio, entonces pues no sería idónea.
Vamos a hablar de un tutor que sí que es idóneo. Vamos a ver qué necesidades tiene, porque a lo mejor de repente se encuentra con esa situación de que tiene que hacerse cargo de esa persona dependiente, sea un hijo, sea un padre, sea un hermano. ¿De qué manera se le ayuda desde la agencia del tutor,
claro,
de la Comunidad de Madrid?
Sí, nosotros, es verdad que la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos lleva ya 20 años de experiencia, desde que se creó en el año 1995, y efectivamente, pues estamos especializados en el ejercicio de esas tutelas. Por eso, a través del plan de formación que iniciamos el año pasado y que estamos dando continuidad este año, estamos aportando todos nuestros conocimientos a aquellos familiares que sí que deciden ser tutores, pero que tienen dificultad en el ejercicio de la tutela. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio de la tutela es una tutela judicial y existen una serie de obligaciones con el juzgado que tiene que cumplir el tutor. Entonces, es ahí donde nosotros estamos asesorando y ayudando. El tutor tiene que presentar un inventario de bienes en los 60 días de aceptar el cargo de tutor y luego todos los años tiene que rendir cuentas.
Claro.
De manera que así juez y fiscal controlen ese aspecto patrimonial. Y luego para actos de trascendencia, tanto personal como patrimonial importantes, como puede ser internar a la persona en un centro o vender una casa, hace falta autorización judicial. Entonces, el tutor tiene que pedirlo también.
Uh-huh. Acaba de finalizar el segundo plan de formación e información sobre incapacidad y tutela. Han participado 410 personas entre profesionales y familias. ¿Qué tal ha ido?
Bueno, realmente lo comenzamos el año pasado, fruto también de una demanda de familias y también de profesionales, porque sobre el tema este de la incapacidad, el procedimiento de incapacidad, hay bastante desconocimiento. Y luego también, un sentimiento un poco negativo acerca de la incapacidad en sí. El término no ayuda, ¿no? Entonces nosotros sí que desde la agencia el año pasado comenzamos ese plan de formación en septiembre del año anterior y nos resultó muy exitoso, puesto que no solo participaron alrededor de 2.400 personas entre familias y personas, hemos ido en diferentes ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, entidades también del tercer sector, con diferentes formatos, charlas, coloquios, conferencias. Bueno, pues a través de todas estas formas hemos acercado el procedimiento de incapacidad al ciudadano y eliminando ese estigma o ese aspecto negativo, hablándoles de protección y de cuando, pues efectivamente, aunque cueste, porque al final a los familiares les cuesta que una persona muy allegada a ellos pues tenga que someterse a este procedimiento, estamos dando un mensaje muy positivo de la incapacidad como una medida de protección para esa persona. Por eso este año hemos decidido continuar con el plan de formación y efectivamente, como has dicho, septiembre, octubre que llevamos 400 personas atendidas y pues eso para nosotros es un logro que esperemos poder continuar a hacer.
Cuesta romper barreras lingüísticas, has dicho. Bueno, es que todo lo que esté relacionado con el término incapacidad ya parece que echa para atrás, ¿no? Entonces, es un doble trabajo el que hay que hacer también.
Sí, efectivamente, es la sensibilización. Eso es lo más importante, porque sin sensibilización, pues estas personas no van a poder llegar a normalizar su vida, a integrarse y a ser iguales como lo son, porque el término no ayuda y parece que es algo, la incapacidad, algo negativo para una persona. Entonces hay que verlo como lo contrario. Es una medida de protección que va a ayudar a esa persona a poder el día de mañana incluso poder recuperar su capacidad y poder llegar a una reintegración total.
Carolina García Durriz, directora de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, está aquí con nosotros precisamente porque queríamos acercar esa figura, ¿no?, y el trabajo que se realiza desde la Agencia Madrileña, bueno, pues a todos los oyentes, que es una labor muy desconocida y que en algún momento pues nos puede servir de ayuda en nuestro día a día. Gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros.
La mañana. COPE Madrid. Estar informado. Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ahora lavadoras desde 169 €, sofás desde 129, cajoneras por 30 y armarios por 40. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabe cuánto duele y lo cerca que se está de rendirse ante el gigante.
Son las 12:20, seguimos en la mañana en Madrid. En un ratito te voy a decir lo que tienes que hacer para conseguir un par de invitaciones para ir al teatro esta noche a ver En Bruto. Tengo aquí varias invitaciones dobles para que pases un rato divertido disfrutando con JJ Vaquero y con Iñaki Urrutia. Pero antes, vamos a hacer un viaje en el tiempo.
Niño, te tenías que atravesar precisamente en el momento que le voy a tomar una foto a mi hija. Bueno, pues, ¿qué traes?
Hambre.
Digo, ¿te gustaría comerte una torta de jamón?
Sí. Tome una torta de jamón.
Yeah. reconozco que cuando era adolescente me dejaba la garganta intentando imitar ese ruido tan raro que hacía el Chavo del Ocho. Bueno, te iba a preguntar si sabías a quién habías escuchado. Si ya tienes cierta edad, seguro que sí, que creciste escuchando a Chispirito, o lo que es lo mismo, al famoso actor Roberto Gómez Bolaños. Justo se cumple ahora un año de su fallecimiento. Es uno de los personajes más emblemáticos de habla hispana, creado en los años 70. Ha interpretado al Chavo del Ocho, a Chapulín Colorado. Y se le va a hacer un homenaje esta tarde, un homenaje que se enmarca dentro de la 22ª Muestra de Artes del Humor, que se celebra en la ciudad complutense. Por contra, la mesa redonda en torno a su figura será en Madrid. De Roberto Gómez Bolaños, ¿qué tienes que saber? Bueno, pues que fue cómico, guionista, poeta, y que dejó un legado de personajes, expresiones, muletillas, inolvidables sketches como los que acabamos de escuchar. Víctor Muñez es periodista en el diario El País y es experto en la figura del Chavo del Ocho, de este actor Roberto Gómez Bolaños. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Bueno, eso de experto es como una palabra bastante fuerte.
Sí,
pero
¿no?
Como soy mexicano, pues por supuesto que desde pequeño veía El Chavo del Ocho, eso sí.
Precisamente te iba a preguntar, ¿uno cómo se hace experto? Viendo capítulo tras capítulo del Chavo del Ocho, ¿verdad?
Efectivamente, capítulo tras capítulo, porque cuando se dejó de emitir, el programa se dejó de emitir en 1995, y sin embargo seguía repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose. Y uno podría decirse que es experto en algo así, en un fenómeno de la cultura popular así, porque lo ves, pero además porque una serie de frases se te van quedando en el imaginario colectivo y las utilizas prácticamente todos los días.
Sí, ¿qué le debemos a Roberto Gómez Bolaños?
Le debemos muchos ratos de entretenimiento, de evasión de la cruda realidad latinoamericana. Le debemos también el reflejo de un momento histórico, no solo en México, sino ya digo en América Latina, que es una sociedad infantilizada. Es decir, detrás de ese trasfondo de los sketches que se difundían todos los lunes en el programa, había una serie de cosas que reflejaban el momento histórico de la sociedad.
Nació en México el personaje, pero salvó fronteras, porque también llegó a ser importante en la programación infantil en nuestro país, en España.
Así es, llegó a España por primera vez a través del Canal Sur de Andalucía, y luego ya Televisión Española, dado el éxito que tenía en Andalucía, pues lo compró para difundirlo a nivel nacional. Y es muy curioso porque yo tengo aquí unos años ya viviendo, y lo primero que siempre me dice a algún español cuando lo conozco es: ah, eres mexicano como el Chavo del Ocho. Me llama la atención que un programa con unas muletillas o con un lenguaje muy mexicano, muy muy local, haya sido entendido en tantas partes del mundo, ¿no?
¿Y a qué crees que es debido eso?
Bueno, a que el lenguaje que utilizaba era muy sencillo, muy directo, muy simple, digamos, también, y que era fácil de entender incluso por los rusos, porque el programa, bueno, hablamos de Iberoamérica, que se veía en toda Iberoamérica, pero el programa se dobló al ruso, al italiano, al japonés incluso, ¿no?
Víctor, ¿por qué se le conocía como Chespirito?
Bueno, Roberto Gómez Bolaños hacía los guiones de varios programas de televisión, de muchos, y hacía anuncios de radio. Y entonces un día un director de cine le dijo que era como un Shakespeare pequeño, un Shakespeareito. Y él castellanizó el apodo a Chespirito y lo utilizó desde entonces como nombre artístico.
¿Cuál dirías que es la parte más desconocida de este actor, escritor, incluso poeta?
Pues que le gustaba mucho la música clásica, que era un deportista. Bueno, que el fútbol era su gran pasión, pero que además era un deportista desde pequeño, que supo inventarse a sí mismo e inventar un oficio, que era guionista de televisión, porque él comenzó en los años 50, cuando esto era muy incipiente, y que supo amoldar o hacer una escuela de guionistas, que supo también hacer entretener a la gente con lo que se llama humor blanco, es decir, sin el doble sentido sexual muchas veces de las palabras, y que bueno, era también un padre de familia que solía atender a sus hijos en la medida de lo posible, porque él se acusaba de ser un padre solitario por tanto trabajo que tenía.
Esta tarde se ha organizado una mesa redonda en torno a su figura. ¿Cómo se ha gestado este homenaje? ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar si nos acercamos?
Bueno, pues esta tarde estará Darío, que es un viñetista de la revista Mongolia, está Domenico Chiappe, que es un escritor venezolano, está Israel Paredes, que es un periodista español, y moderados todos por Paloma Fidalgo. Y vamos a intentar analizar los personajes de Chespirito, también ver la repercusión que han tenido en Iberoamérica y un poco ver si un programa como ese sería posible hacerlo hoy, porque tenía una serie de características que quizá hoy no sean políticamente correctas, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando con Víctor Núñez, periodista del País y mexicano, de ahí que quizás ha crecido, desde luego. ¿Cuándo le viste por primera vez? ¿Con qué años?
Es que
con la figura del Chavo del Ocho.
A la vida, yo quizá a los 5 años. Es, ¿sí? Es que tú lo veías siempre, sí, además tus amigos en el colegio, tus vecinos, siempre se hablaba del Chavo del Ocho.
Qué bien. Bueno, ¿y dónde va a ser la mesa para poder asistir?
Pues es en la Fundación Diario Madrid, en la calle Larra, número 14, a las 7 de la tarde.
Víctor, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, un abrazo.
En 2 minutos vamos a conocer la última hora, vamos a actualizar la información de Madrid y su comunidad, pero antes abrimos una ventana a nuestra iglesia más cercana. Hoy nos vamos hasta la diócesis de Alcalá. Allí nos espera el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal?
Hola, Beatriz, buenos días. Nada, comentarte pues que don Juan Antonio estos días ya concluye ya la presentación de su carta pastoral que escribe en verano cada curso. En verano es que una carta pastoral de este año se llama Porque es eterna su misericordia, y durante los primeros meses del curso pues lo presenta en los distintos arciprestazgos de la diócesis, y este mañana va a presentarlo en el arciprestado de Coslada, San Fernando, a las 8:15 en la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, y el jueves ya es la última presentación en Villarejo de Salvanés para el arciprestazgo de Villarejo, a las 8:00 p.m. en el colegio diocesano que hay en esa localidad. Luego comentarte también, pues como cosas interesantes, que el viernes a las 8:30 p.m. en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares va a haber un concierto de la Escolanía de Ratisbona, la Universidad Alemania, a las 8:30 p.m. con entrada libre, pues para todos los que quieran a acercarse y asistir a escuchar a esta Escolanía tan famosa y con tanto renombre. Decirte que a las 9 del mismo viernes en el Obispado, pues como todos los primeros viernes de cada mes, pues se celebra la vigilia de oración con jóvenes en la capilla del Arzobispado de aquí de Alcalá de Henares. Pues es un tiempo en el que se expone el Santísimo, se reza, se canta, pues hay una pequeña meditación con unas palabras de cada mes es un sacerdote distinto. Uh-huh. Que va dirigiendo esta oración. Y luego decirte pues que también está todo en marcha, porque este sábado es la segunda charla de la Escuela de Liturgia. Veo las horas, o sea que te dejo ya, Beatriz, rápidamente.
Como siempre, un placer.
Un beso muy fuerte.
Nos encontramos el próximo jueves.
Si Dios quiere, hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30. Ismael Figueroa nos trae la última hora. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Patricia.
¿Tú eras de Chapulín Colorado o del Chavo del Ocho?
Me pilló un poco joven, bastante joven, la verdad.
Bueno, pero si tuvieras que elegir...
Era más del Chavo del Ocho.
Del Chavo del Ocho. Bueno, vamos con las noticias de Madrid, que es lo que nos ocupa. Madrid rebasará el déficit, pero no quedará cerca del cumplimiento, según FEDEA.
El grueso de las comunidades volverá a incumplir este año su objetivo de déficit, excepto en Navarra, Galicia y el País Vasco. Todo esto según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que dice que quedarían cerca del cumplimiento Andalucía, Asturias y Madrid.
La asociación SOS Racismo denuncia que los extranjeros pagarán 89 euros más por crédito.
La asociación ha calificado de demoledor el efecto del decreto autonómico que marca que los estudiantes extranjeros no residentes deberán pagar los créditos universitarios a precio de cuarta matrícula. La organización considera un decreto abusivo, desproporcionado, discriminatorio y comenta el coste por crédito de 24 a 113 euros.
Piden 5 años de prisión a un hombre por vertido de agua contaminada.
Este hombre tiró aguas contaminadas que provenían de su actividad industrial, que posteriormente se filtraron al terreno y generaron una fuente de una fuerte contaminación del suelo, hechos por lo que se enfrenta a una petición de 5 años y 6 meses de prisión.
Sermas acepta indemnizar a una mujer por retraso del diagnóstico de cáncer.
Ha aceptado pagar una indemnización de 205.000 euros a una mujer de 36 años a la que se le diagnosticó un tumor óseo con un retraso de 16 meses. Esto se ha producido graves secuelas neurológicas y, según el defensor del paciente, esto que está tramitando el caso.
Más noticias. La audiencia juzga mañana al edil de Fuenlabrada por ordenar una obra en su casa.
Exactamente, a la segunda teniente de alcalde de Fuenlabrada, María Teresa Fernández González. Todo por encargar en el año 2012 a un funcionario del ayuntamiento que le hiciera una obra en la fachada de su casa y se lo dijo a un empleado con dinero público valorado en 180 euros.
Qué jeta.
Sí, la verdad.
Qué jeta tiene algunos. Bueno, lo dejamos aquí. Esta es la actualización a estas horas, 12.32 minutos. Te contamos la última hora cuando suceda. Si no, volvemos a actualizar la información cuando lleguemos a la una. Gracias, Ismael.
Gracias.
¡Qué sorpresa, Eri Frade!
Aquí estoy.
¿Cómo ha cambiado Arancha, eh?
Arancha, ¿sabes lo que pasa? Es que se ha desplazado al barrio de Hortaleza para ver el pase de prensa de la película Ronaldo, un año en la vida de uno de los mejores futbolistas de la historia.
Bueno, pues mañana nos lo contará, entonces, digo
viene dentro de un rato, no sé si en tiempo o no, pero si no, ya mañana te contará qué tal ese pase. No sé si habrá ido de tiros largos, no sé cómo se va un pase de prensa de cine, no tengo gran idea.
Pues supongo que sí.
Yo me pondría mi chaqueta, que es la que tengo, como no tengo más, pues...
La chaqueta de las bodas, comuniones, bautizos y pases de prensa.
Y de la Liga de Campeones, ¿eh? Que hoy tenemos Champions esta noche. Gran partido aquí en Madrid, en el Bernabéu, a partir de las 9:45. El Real Madrid-Paris Saint-Germain, con el liderato del Grupo A en juego. Se van a juntar un ramillete de los, a lo mejor, 25-30 mejores jugadores de Europa. Pues unos cuantos van a estar esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu, lleno hasta la bandera. 4.200 franceses esperan en las calles de Madrid, que ya están desembarcando poco a poco, que luego en el programa con Corrochano estaremos por la Plaza Mayor a ver qué tal se nos portan los franceses y a disfrutar de ese espectáculo. Pero que nadie se olvide, sobre todo si es Atlético, que la Champions hoy empieza a las 4 de la tarde y hay tiempo de juego a través de la FM de Cope Madrid, de cope.es y de la aplicación del programa, para contar el Astana Atlético de Madrid. Se va a jugar con una temperatura mucho más agradable que en la calle, porque el estadio tiene techo. Entonces, la temperatura de dentro del estadio va a estar por encima de cero.
Bien, qué alegría, porque si no fuera, ¿cuánto están?
Están a 10, 11 bajo cero. No. La media del año creo que son 3 grados, juntándole el verano y todo y dividiendo entre 12. O sea que lo de dentro no está nada mal. En ese estadio, que es de césped artificial, un césped artificial homologado, muy conseguido, no tiene nada que ver con, a lo mejor, los céspedes que tenemos en la cabeza, de ver a los críos en categorías inferiores, que son más como moqueta. Estos son como filamentos que dan mucho el pego. Pues en ese césped ha jugado, por ejemplo, el Atlético de Madrid Juvenil, que está jugando la Youth League, que se juega en paralelo a la Liga de Campeones, y han ganado 0-9. O sea que si se cumple lo mismo que en el partido de hace 15 días, pues volverá a haber una victoria del Atlético de Madrid. Se supone que jugará Fernando Torres, a ver si consigue ese gol número 100. Jackson tendrá que esperar su oportunidad para volver a redimirse, y también se espera que Simeone por lo menos dé un descanso en el centro del campo entre Thiago, Gavi y Coque para que juegue Saúl.
Y sigue dando coletazos el incidente de Halloween en la rueda de prensa del Getafe de hace 2 días. ¿Qué ha pasado?
Cada vez menos, pero hoy, por ejemplo, dentro de un cuarto de hora así, tiene comparecencia de prensa, en teoría, Luis Enrique. Bueno, en teoría no, y en la práctica, porque es previa de Champions. A ver si dice algo o no cuando se le pregunte por este tema en la conferencia de prensa del FC Barcelona, porque una de las grandes dudas que tengo yo es hasta qué punto sabía algo de esto Luis Enrique, porque los jugadores se estaban maquillando ahí en el vestuario de Getafe. Hoy el diario AS saca unas fotos de cómo dejaron el vestuario, que se las han filtrado, y la verdad es que da un poco de pena ver cómo estaban todos los sanitarios manchados de rojo. Que ¿quién no ha hecho alguna vez una obra en casa, ha vertido algo de pintura por...
¿Así quedó?
Bueno, pero una pasada de cómo quedó todo manchado de rojo sangre. Y bueno, el Getafe se supone que ha hecho unas fotos para tenerlas como prueba en caso de algo, y esas fotos hoy las ha sacado el diario AS. Da un poco de cosa ver cómo los jugadores del Barça dejaron el vestuario del equipo contrario. Yo cuando jugaba, a mí siempre me decían que no se podía tirar ni una venda ni una cinta de estas adhesivas ni nada en el vestuario del contrario, porque había que tener cierto respeto al rival.
Sí, pues acabamos de ver ya las imágenes, lo puedes ver en el diario AS, es como si hubieran pasado ahí la matanza de Texas.
Sí.
Antes de irte, sí, vamos a hablar de Cristiano, ha dejado la puerta abierta que quizás en un futuro, quién
bueno,
sabe, se puede ir, ¿no?
Nada nuevo bajo el sol, te diría yo. Cristiano Ronaldo últimamente está diciendo un día que quién sabe el futuro, no, porque la pregunta era, ¿te ves jugando fuera del Real Madrid? Pues quién lo sabe. Generalmente suele decir esto y luego en la próxima entrevista que tenga o en el próximo foro en el que aparezca dirá que él quiere terminar su carrera en el Real Madrid.
Muerte, ¿no?
Estamos en estas y no deja de ser también un poco verdad, ¿no? De quién sabe el futuro, dónde estaremos en el futuro y más cuando se trata de jugadores que necesitan muchas motivaciones para seguir adelante, pero no creo que haya mucha más motivación que jugar en el Real Madrid, y más para un tío que vive tanto de las estadísticas individuales. Si tú quieres meter goles en el Madrid, estás en el mejor sitio. En otros equipos a lo mejor no tienes
tantas oportunidades. Eri, muchas gracias.
Nada, cuando quieras.
Vamos escuchando en la programación, en la cadena COPE, y Frade hoy trayéndonos esa actualización de los equipos del Madrid. Gracias.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Prometido es deuda, te decía que tenía yo aquí tres invitaciones dobles para invitarte hoy al teatro a que disfrutes de un rato muy divertido con los monologuistas JJ Vaquero e Iñaki Urrutia, que están en el Teatro Cofidis, y lo único que tienes que hacer es llamarnos ya a nuestro número de teléfono 91-595-1236, 91-595-1236. Y recuerda, Iñaki Urrutia y JJ Vaquero, que deciden escribir un sketch. ¿Cómo nos lo presentan? Bueno, pues al parecer tienen todo para conseguirlo. Tienen el ordenador, tienen las ideas y tienen una copita de vino para motivarse. ¿Lo van a conseguir? Bueno, pues si te acercas lo vas a descubrir. Si consiguen o no conseguir ese buen texto, ese buen sketch, pero todo en clave de humor. Nosotros seguimos con nuestra programación, seguimos pendientes de lo que es noticia en Madrid. Y hoy no nos pasan desapercibidos los malos datos de empleo que hemos conocido a primera hora de la mañana. Es que hoy es un día para hablar de empleo en la región. Esta mañana hemos conocido esos datos del mes de octubre registrados en el Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué cifra nos deja? Bueno, pues que sube el paro en 5.328 personas, un poquito más del 1%, lo que nos deja una cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid de 466.314 personas. Ahora, que si hablamos en términos generales, en los últimos 12 meses ha bajado en 49.734 personas. Los datos no son demasiado halagüeños, pero siempre hay que verlos con perspectiva. Me acompañan los estudios Iria Lago, del Departamento de Marketing y Comunicación de Trabajando.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Iria, muy buenos días.
¿Cuántos días sin verte,
Sí, unos cuantos.
¿Qué lectura tenemos que hacer de esos datos del paro que hemos conocido esta mañana?
Bueno, pues lógicamente, como comentabas, pues que son negativos en tanto en cuanto hay gente que se suma a las listas del paro. Pero sí que es verdad que a lo mejor lo vemos un poco más con optimismo que respecto a años anteriores, porque bueno, comparándolo con el mismo periodo, es verdad que lo que es el aumento es inferior, ¿no? Y por un lado, pues también hay algo que es menos malo, que es también el número de incremento de números de personas que se inscriben a la seguridad social, ¿no? Que en lo que es en la Comunidad de Madrid aumentó en más de 30.000 personas.
¿Qué otros datos se desprenden de los que hemos conocido esta mañana?
Pues, por ejemplo, que lo que es en términos nacionales, por así decirlo, el aumento es de un 2,86% en lo que respecta a la contratación indefinida, ¿no? Que también siempre pues son datos que nos interesa conocer, ¿no? ¿Cuál es la calidad en realidad del empleo que se oferta?
Claro, sí, que se está ofreciendo.
Y luego, bueno, pues que hay siempre sectores que vemos que en los últimos meses también están teniendo como un repunte en lo que a contratación, como puede ser la construcción, el sector servicios, la agricultura o el industrial.
Vamos a ver si podemos aportar nuestro granito de arena. Ya sabes que en COPE tenemos un hashtag que es En COPE Te Ayudamos. Buscamos para ello a los mejores profesionales y hoy con Trabajando.com nos vamos a situar en el origen de la búsqueda de ese trabajo. Imagínate que ya has hecho todo lo que hay que hacer para que te llamen de una empresa y mañana tienes una entrevista de trabajo. ¿Cómo podemos causar buena impresión a ese reclutador, a esa persona que nos va a realizar la entrevista? Iria.
Bueno, nosotros lo que primero siempre aconsejamos es que la primera impresión siempre cuenta en una entrevista, ¿no? Entonces hay una serie de consejos que queremos dar a los oyentes, pues para que los tengan en cuenta cuando vayan a la entrevista. Una de ellas, por ejemplo, es ser puntual, ¿no? Pues siempre se recomienda llegar unos 10 minutos antes a la entrevista, tampoco media hora antes, pero no llegar justo. Es ya una manera de ir creando pues una buena imagen, ¿no? También la vestimenta, ¿no? Pues siempre recomendamos también vestir de manera formal, pues con colores neutros, aunque luego lógicamente todo depende de a qué empresa vamos a hacer la entrevista, pero bueno, son pequeñas pinceladas que nos ayudan siempre. Y luego ya, pues una vez que estamos en la entrevista, pues mantener el contacto visual con el entrevistador, porque eso siempre va a generar también cierta confianza y seguridad. Así como controlar un poco la comunicación no verbal, ¿no? Pues cómo nos sentamos, pues rectos, si gesticulamos mucho, no estar con los brazos cruzados, que todo afecta.
Ay, qué complicado, porque uno está nervioso y al final acaba cruzando los brazos, a veces incluso evadiendo la mirada, ¿no?, del entrevistador. Eso, nada, descartado.
Claro, eso descartado. Lo importante, por ejemplo, cuando nos llaman de una empresa es averiguar un poco esa empresa, ¿no? También es una manera de ir más tranquilos porque ya conocemos un poquito pues a qué nos vamos a enfrentar, también conoceremos un poco el puesto y qué capacidades nos pueden solicitar. Y, por ejemplo, pues también siempre hacer preguntas, ¿no?, al final de la entrevista. Por supuesto, nunca el salario, eso vamos a esperar siempre que nos lo pregunten o que nos lo comenten, y a lo mejor lo dejamos para la última entrevista del proceso de selección, pero sí que hacer preguntas de pues quién compone el departamento, qué tareas se realizan, qué posibilidades hay de promoción interna, que todo esto siempre va a demostrar interés.
Bueno, parecen cosas como de perogrullo, pero es que luego uno en esa situación de estrés se le olvida lo fundamental. Bueno, vamos con otro tema que tiene que ver con la actualidad de los recursos humanos y del empleo. Vamos a hablar ahora de los autónomos. ¿Qué es lo que tiene que saber un autónomo en cuanto a sus obligaciones tributarias?
Bueno, pues que además de pagar la cuota mensual de autónomos, que la cuantía va a variar un poco en función de lo que el autónomo decida, ¿no?, cotizar, por así decirlo, a la Seguridad Social, cada 3 meses, es decir, a nivel trimestral, hay que declarar tanto el IVA que hemos generado, por así decirlo, como el IRPF. Y luego, pues como cualquier trabajador por cuenta ajena, pues lo que hay que hacer es la declaración anual, que siempre viene en el calendario de la agencia tributaria, con independencia de los ingresos que hayamos percibido, que esta es un poco la diferencia que hay con un trabajador por cuenta ajena.
Uh-huh. Ya por último, vamos a hablar de esas ofertas de empleo que encontramos en trabajando.com.
Bueno, pues la primera oferta que hemos elegido es pues por el gran número de vacantes que tiene. Hablamos de una cadena de supermercados internacional, que es Carrefour, y está buscando a 5.800 personas para todo el territorio nacional, pero lógicamente en Madrid pues tiene una gran cabida, ¿no? Es para la campaña de Navidad, pero sí que es verdad que hay mucha gente que puede quedarse contratada fija pues para posteriores puestos. La segunda oferta que tenemos es de la Asociación Empresarial del Metal, que se llama ECIM, y tiene varios procesos de selección. Y el que hemos traído hoy es de tornero o tornera CNC, que es para la realización de preparaciones y trabajos en tornos CNC. Los candidatos deben de tener pues más de 3 años de experiencia en un puesto similar y ofrecen un contrato indefinido.
Y ya por último,
pues La Viña, que es la asociación de hotelera de restaurantes de Madrid, busca un ayudante de cocina para un restaurante en el barrio de Salamanca. Ofrecen una jornada completa a turnos, un contrato de 6 meses que puede pasar a ser indefinido después. Y lo único es que los candidatos deben de tener pues un mínimo de 6 años de experiencia en cocina española, sobre todo.
Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias. Iria Lago viene desde trabajando.com, desde su departamento de marketing y comunicación. Y estas son 3 de las ofertas de las tantas y tantas que encuentras en su página web trabajando.com. Gracias y hasta dentro de unos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no vuelvo a caer. He aprendido a lamerme.
Son las 12:45. Está conmigo en los estudios Amparo Latre. Ella es periodista en la cadena COPE y bloguera en Let's Family. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Hoy hemos dicho, bájate un poquito antes porque vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con la familia, y es ese momento en el que llega un nuevo miembro a nuestra familia, ¿no? En el nacimiento. O incluso vamos a hablar de los momentos previos a ese nacimiento, porque esta tarde comienza en Madrid una nueva edición del Congreso de Medicina Perinatal, que durante los próximos días, entre otras cosas, va a hacer que expertos en medicina perinatal compartan ideas, descubrimientos y soluciones que pueden cambiar la práctica de la medicina pediátrica. En esta edición se va a hacer especial hincapié en los principales avances de esta medicina y en neonatología, la predicción y la prevención de enfermedades que comienzan durante el embarazo y cómo afectan luego a la vida del adulto en un futuro. Nos acompaña a través del teléfono el doctor Manuel Sánchez Luna, es presidente del Congreso y jefe de neonatología del Hospital Gregorio Marañón, profesor también de pediatría en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo que cualquier madre se preguntaría en ese momento que descubre que está embarazada es ¿qué puedo hacer yo para que mi hijo, que se está gestando en mí, tenga un futuro saludable, sea un niño sano?
Bueno, pues lo primero, yo creo que hay que tener en cuenta que para que esto ocurra, pues tenemos que estar en un entorno de salud. No es porque llegue el embarazo tengamos que empezar a hacer cosas diferentes a las que habitualmente se hacen en la vida cotidiana. Por lo tanto, yo creo que la preparación pues a la gestación y a muchas otras actividades que a lo largo de la vida nos vienen, pues tiene que estar en el contexto de un entorno saludable, un entorno de una calidad de vida sana, donde se lleven una serie de actividades y acciones que vayan de acuerdo con mantener la calidad de la salud. Y posteriormente yo creo que ponerse en manos de nuestros especialistas en el sistema público de salud, que van a hacer los controles de gestación que son necesarios en todas las gestaciones y que generalmente son suficientes para detectar y prevenir pues cualquiera de los problemas que pueden ocurrir. Pero el entorno es importante. Esto es, la gestación es algo que debe de ocurrir en mujeres que deben de llevar y que deben estar en un entorno de vida saludable.
¿Por dónde pasan los últimos avances en medicina perinatal?
Bueno, la verdad es que los avances son continuos y tenemos varias áreas, que yo creo que lo ha definido muy bien usted en la presentación. Se van a reflejar además muy bien aquí en este congreso. El primero va a ser la innovación que tenemos en técnicas de diagnóstico y técnicas de tratamiento. Está evolucionando de una manera espectacular la capacidad de diagnosticar de forma precoz y, por lo tanto, intervenir de forma precoz en problemas que pueden tener la gestante y el feto, y posteriormente el recién nacido. Así que esta es un área en la que hemos evolucionado enormemente. Por lo tanto, podemos detectar muy precozmente, de una manera menos agresiva, menos invasiva, estas alteraciones que pueden ocurrir. Sí.
Perdón, doctor, en concreto, ¿de qué enfermedades o qué alteraciones estamos hablando? ¿Qué tipo de problemas dejan de serlo con estos avances de los que está hablando?
Bueno, en principio lo que estamos es empezando a detectar precozmente problemas relacionados con la prematuridad, por ejemplo, problemas relacionados con el nacimiento de bebés con malformaciones congénitas, muy especialmente alteraciones del sistema cardiovascular, cardiopatías congénitas, algunas enfermedades de origen genético que son capaces de ser detectadas de manera muy precoz en este momento, enfermedades de origen molecular, de enfermedades de origen metabólico también, y por supuesto alteraciones en el crecimiento y desarrollo del feto. Si nosotros las detectamos precozmente podemos intervenir y las consecuencias pueden ser evidentemente menores que si no lo hacemos.
Cuando usted empezó a trabajar, ¿se imaginaba que el mundo de la pediatría y el mundo de la neonatología llegaría al punto en el que está? ¿Ha cambiado mucho?
Esto es una locura, yo en absoluto. Y lo que es mejor es que cada año nos encontramos con retos diferentes. A ver, hemos avanzado claramente en el diagnóstico de los problemas de la madre y del niño. Hemos avanzado enormemente en la prevención de las secuelas de los niños que nacen muy prematuramente, pero lo que no hemos avanzado es en reducir la prematuridad. Y esto es una cosa que nos llama mucho la atención a los que trabajamos en este mundo, ¿verdad? Somos capaces de detectar una serie de problemas, hemos sido capaces de reducir secuelas y problemas en los niños, pero una de las grandes áreas de trabajo nuestro, que es la prevención de la prematuridad, bueno, pues ahí sigue. No somos capaces de reducirla, sino aún más. Va aumentando lentamente a lo largo de los últimos años.
¿Y eso tiene que ver con el estilo de vida?
Pues sí. Vamos a ver, nosotros tenemos claro que la prematuridad se debe a distintos factores que están relacionados pues con la madre, con la anatomía genital de la madre, algunas alteraciones. Hay una tendencia también genética en algunas familias a padecer con mayor frecuencia prematuridad, pero hay un gran porcentaje que tiene mucho que ver con el entorno. Y cuando hablo del entorno, me refiero a aspectos relacionados, por ejemplo, con la edad materna. Esto es un hecho que estamos viendo de una manera preocupada los que nos dedicamos a este tema. Cómo en los últimos años, muy especialmente desde el año 2000, la edad de las madres a su primera gestación va aumentando de una manera progresiva. Claro, con el aumento de la edad materna aumenta también el riesgo de reducción de la capacidad fértil, aumenta también el riesgo de prematuridad y de acudir a técnicas de reproducción asistida para favorecer precisamente el que se pueda llegar a cabo una gestación con éxito a estas edades más avanzadas. Entonces, estos aspectos claramente tienen que ver. Por supuesto que algunos otros pueden ser también importantes. La incorporación de la vida de la mujer al trabajo, evidentemente, ha supuesto pues un incremento de riesgos relacionados con quizás una calidad de vida menos saludable, mayor nivel de estrés, peor preocupación por una dieta adecuada, etcétera, etcétera. Todos estos factores, lógicamente, condicionan también.
Vamos a centrarnos en los temas que van a ocupar el Congreso de este año, de esta edición. Se da por inaugurado esta tarde a partir de las 6. ¿Cuáles son esos temas sobre los que va a versar? Y no sé si nuestros oyentes pueden asistir como oyentes o simplemente es para profesionales de la medicina y la pediatría en concreto.
Bueno, el Congreso es un congreso científico, por lo tanto es un congreso dedicado a los especialistas en medicina perinatal, tanto médicos como enfermeras matronas, por lo tanto es un congreso científico, pero curiosamente este año hemos querido, y esto ha sido algo de la organización del congreso que hemos querido aquí en Madrid, que nuestro objetivo fundamental, nuestra misión en nuestro trabajo, que es la calidad de vida en la familia, que las familias se incorporen activamente al congreso. Por lo tanto, contamos con las asociaciones de padres de bebés con distintos problemas, por ejemplo, cardiopatías congénitas, menudo corazones, niños con problemas relacionados con la prematuridad, distintas enfermedades metabólicas, enfermedades raras, etcétera, etcétera, que se incorporan activamente al congreso participando de las mesas científicas. Pero evidentemente es un congreso que está dedicado a temas científicos. Y como me comentaba, pues los temas son muy variados. Vamos a revisar aspectos relacionados con el diagnóstico genético y molecular en las enfermedades del feto antes de su nacimiento, con la intervención precisamente sobre ellos. Y algo que para nosotros es fundamental. Miren, cada vez estamos más convencidos de que gran cantidad de los problemas de salud que tiene el adulto tienen su origen en la época perinatal. Y eso es lo que nos abre una posibilidad que llamamos nosotros ventanas de oportunidad, de iniciar intervenciones muy precoces para reducir gran cantidad de problemas relacionados con la vida adulta que estamos convencidos que podemos intervenir. Este va a ser un área de especial interés y de especial insistencia, ¿no?, a lo largo del Congreso.
Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablamos con el doctor Manuel Sánchez Luna, presidente del Congreso y jefe de Neonatología del Hospital Gregorio Marañón. Que sea todo un éxito. Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Amparo.
Qué responsabilidad.
Madre de la madre.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, algo sabía yo ya, ¿eh? Y en realidad es ahí cuando se va gestando, ¿no?, esa futura vida. Cuanto más te cuides tú como mamá, pues mejor herencia le puedes dejar a ese niño, pero claro, qué presión.
Sí, pero sí que es verdad que a veces las mujeres, sobre todo las que trabajamos fuera de casa también, en el momento del embarazo no somos conscientes de lo que está en juego, ¿no? Y no nos cuidamos todo lo que deberíamos. Cuando lo escuchas y recuerdas lo que corriste tú, el estrés, lo poco que descansabas.
Ese día que te comiste el sándwich en lugar de comerte unas lentejas.
Sí, bueno. No está de más escucharlo para remover la conciencia.
Para quien esté a tiempo de corregir los errores que cometimos otros. Bueno, tenemos 5 minutitos y en este tiempo queríamos comentar que dentro de muy pocos días en Madrid se va a celebrar una feria muy especial dedicada a las mamás y los niños.
Sí. Los días 14 y 15 de noviembre, es decir, no este fin de semana, sino el siguiente, es una feria que merece mucho la pena, muchísimo, para cualquier mujer, cualquier familia que esté esperando un bebé o que tenga niños pequeños, porque todas las marcas del sector de lo infantil y del embarazo, parto, posparto, tenga que ver con la alimentación, la higiene, el juego, se dan cita en esta feria. Entonces, es una feria que se celebra en el IFEMA y para las personas que asistan, pues tendrán opción a sorteos, promociones y a muchísima información. Entonces yo la recomiendo porque he estado en varias ocasiones y merece mucho la pena.
Has estado hablando precisamente con Ana Gómez, que es quien organiza esta feria de mamás y bebés.
Hay varias empresas que organizan. Ana Gómez es directora de Let's Family y si os parece vamos a escuchar lo que ella nos cuenta de esta feria.
Pues mira, la Feria de Bebés Sin Más es la feria de referencia dirigida a la familia, entendiendo desde el embarazo hasta familias con niños de hasta 6 años, a nivel nacional. En ella se dan cita las principales marcas relacionadas con el sector del bebé, de la infancia y de la maternidad.
Yo lo he explicado muy rápido, pero casi es mejor que cuente la propia Ana qué es lo que las personas que asistan se van a encontrar en esta feria.
De los asistentes a la feria en Madrid, que se celebrará el 14 y 15 de noviembre, sábado y domingo, es decir, dentro ya de muy poquito, en IFEMA, en el pabellón número 6, pues encontrarán los espacios habituales que hay en feria, como por ejemplo la pista de gateo, sesiones de masaje, gimnasia para embarazadas, zona de juego para los peques, también un rincón de lactancia, talleres de dibujo y pintacaras para niños un poquito ya mayores.
Ah, qué divertido, ¿no?
Merece mucha la pena, es muy divertido. Y para aquellas mamás que quieran seguir la feria pero no puedan asistir, atención, porque este año también pueden acceder a los sorteos a través de la página web.
Para aquellas madres que no puedan asistir físicamente a la feria, también tendremos la posibilidad de que participen online en estos sorteos, usando la etiqueta hashtag sorteo Let's Family en las publicaciones de Facebook, Twitter e Instagram hasta el 15 de noviembre. Entonces, publicando en las redes sociales sorteo Let's Family, indicando por qué quiere ganar el sorteo. Así que también pensaremos en aquellas madres que físicamente no podrán estar.
Bueno, nosotros también vamos a hacer aquí, no tanto un sorteo como sí un detallito y un regalito con a esos papás que nos están escuchando, ¿verdad?
Eso es, aquellos que nos llamen, tenemos algunas entradas para esta cita, la Feria Bebés y Mamás, que será el 14 y 15 de noviembre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde en IFEMA. Vamos a dar una página web, si te parece,
sí.
Beatriz, donde está toda la información de las charlas que va a haber y el horario, es www.bebesmamas.com. Además, para aquellos que llamen y ya no tengan esa entrada, en esta página web pueden descargarse un vale descuento de 3 euros.
Fenomenal. Bueno, pues el teléfono al que tienes que llamarnos es el 91-595-1236. 91-595-1236. Amparo, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Nosotros nos vamos ahora de concierto. Sí, vamos a disfrutar de la música esta noche a partir de las 10 de The Widow Birds. Con su música llegaremos a la 1 del mediodía, actualizamos la información y después vuelve La Mañana en Madrid.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05, esto es La Mañana en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si acabas de conectar con nosotros. El saludo de Beatriz Pérez tiene el nombre de todo el equipo. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro, y en la producción, Ismael Figueroa. Vamos a hablar de globalización, de las cosas positivas que tiene. Entre otras cosas, cuando hablamos de mundo globalizado, sabes lo que eso significa cuando viajas de un sitio a otro, que te sientes ciudadano del mundo, ¿no? Te sientes como en casa y no huérfano. Pero también tiene una parte negativa, ¿no? No solo cuando globalizamos estamos hablando de marcas, de modas o de tecnología. En estos tiempos modernos también tenemos que convivir, gracias o por contra de la globalización, con el terror. Hoy mismo, traducido en la ciudad de Madrid en amenaza terrorista, esta madrugada la Policía Nacional detenía en la capital a 3 marroquíes acusados de formar parte de un grupo vinculado a la organización terrorista yihadista Daesh. 2 de ellos estaban en la Cañada Real, el tercero en Vallecas. Esta mañana se ha producido el registro, precisamente en esa vivienda de Vallecas, en la calle Peñaflor. Ahora me va a corregir Diego Ruiz, que ha sido quien ha estado presente en ese registro, y nos va a dar la última hora en torno a esta noticia que nos ha dejado de alguna manera sobrecogidos. ¿Qué tal? ¿Cómo era el nombre de la calle?
¿Qué tal? Bueno, Peñaprieta.
Peñaprieta.
Peñaprieta, es que también tiene lo suyo. Pues ha sido una mañana, 4 horas de registro. Ese ha sido el resultado de la operación policial que ha acabado con el arresto del sospechoso yihadista. Sobre las 10:05 de la mañana, los agentes llevaron a dependencias al hombre de origen marroquí en un coche negro. El sospechoso se encontraba en un piso de la calle de Peñaprieta, en el barrio de Vallecas, muy cerquita de la boca de metro de Puente de Vallecas. Nada más llegar, la calle se encontraba cortada tanto al paso de los vecinos como al tráfico. El dispositivo contaba con un gran despliegue policial, con 3 furgones y varios coches de la secreta. Muchos vecinos pues no sabían qué estaba pasando, otros habían oído algo en la puerta del colegio al llevar a sus hijos. El caso es que este golpe policial ha acabado con 3 arrestos. Recordamos, 2 de ellos estaban en la Cañada Real y el tercero en el barrio de Puente de Vallecas, todos de origen marroquí, entre los 26 y 29 años, según fuentes policiales, a diferencia de otros casos que consistían pues en desmantelar grupos que solo reclutaban para ISIS, este grupo podría estar preparado para actuar en nuestro país. Por el momento, solo queda esperar el resultado de la investigación del caso que está llevando pues la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Beatriz.
Muchísimas gracias, Diego. Afortunadamente tenemos otras noticias y tenemos otras historias que contarte que nos conmocionan, ¿no? Y es el trabajo que se realiza durante todo el año en el Banco de Alimentos. Hace unos días charlábamos con ellos, estuvieron con nosotros aquí en los estudios y nos dijeron que necesitan fundamentalmente voluntarios, porque sí, Madrid es un pueblo generoso, Madrid está donando alimentos no perecederos, pero luego todos esos alimentos hay que de alguna manera organizarlos para distribuirlos entre las familias más necesitadas de nuestra Comunidad de Madrid. La gran recogida de alimentos llega dentro de muy poquitos días a nuestra región. Serán los días 27, 28 y 29 de noviembre. Y para eso se está trabajando en el Banco de Alimentos. Hasta allí se ha desplazado nuestra compañera Mónica Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, Beatriz. Buenas tardes.
Me gustaría que fueras un poquito como nuestros ojos, porque ellos estuvieron aquí, en la COPE, en nuestra casa, en la emisora, pero tú estás donde ellos trabajan desde el momento que llegan esos kilos y kilos de alimentos que donan las personas, donan los madrileños, hasta que se pueden distribuir entre esas familias que lo necesitan. Cuéntanos, ¿qué has visto?
Mira, pues ahora mismo estoy justamente en las oficinas, que es verdad que es un sitio que no sale mucho en los medios, del Banco de Alimentos de Madrid, aquí en la carretera de Colmenar Viejo, pero imagínate, pues de cara ya a esa gran recogida de alimentos del próximo día 27 al 29 de noviembre, pues están trabajando pues sin parar. Aquí se prepara toda la logística, todo el tema de distribución, de puntos de donación, de puntos de recogida, y como te digo, están trabajando a destajo pues para recaudar ese objetivo que ellos tienen, 3 millones de kilos de alimentos no perecederos, y para los que necesitan 20.000 voluntarios. Hasta el momento me comentan que se han apuntado unas 6.200 personas, pero necesitan esas 20.000 personas para que todo salga estupendamente bien y consigan ese objetivo de recaudar 3 millones de kilos de alimentos. He estado un ratito viendo todas las instalaciones, esta gran nave que tienen aquí de 1.600 metros cuadrados, donde pues se hace, bueno, de todo. Imagínate, se almacena, se clasifica y se distribuye a 536 entidades benéficas y comedores sociales todos los alimentos que llegan aquí. Tienen tres muelles que yo he podido visitar, bueno, pues donde se carga y donde se descarga todos los alimentos. Y aquí hay pues una gran cadena humana de gente que trabaja, en su mayoría voluntarios, pues desde, no sé, pues desde conductores, desde gente que transporta los alimentos en palés. Y también me daban muchas cifras, he hecho el recorrido con Josito, que es la persona de comunicación del Banco de Alimentos, y me comentaba, fíjate, Beatriz, que salen a diario de aquí entre 60.000 y 70.000 kilos de comida a diario, ¿eh? A diario. Porque también me hablaban de otra cifra importante, que en Madrid hay 300.000 personas en riesgo de exclusión severa y ellos atienden en el Banco de Alimentos de Madrid a cerca de 162.000 personas. Y todo está pues muy bien organizado, ¿no? Todos los palés, todos los alimentos muy bien envasados, con sus datos perfectos de caducidad y dónde tienen
como,
que ir.
Como una empresa.
Totalmente,
¿verdad?
Totalmente.
Como una empresa, pero de manera voluntaria y voluntaria. Con un fin altruista.
Claro que sí, y se necesitan eso, sobre todo ese hincapié en ese próximo objetivo, que necesitan 20.000 voluntarios. Vamos a ver, es muy fácil ayudar y colaborar con Banco de Alimentos de Madrid. Se trata de cubrir 5 turnos de 4 horas y para realizar tareas como informar, recoger alimentos en supermercados y luego clasificar esos alimentos. Así que el perfil está abierto a todo el mundo que tenga esas simplemente esas 4 horas y la verdad es que es muy fácil también apuntarse. Hay una página web que es granrecogidamadrid.org y ahí, bueno, viene toda la información. Además, puedes acudir al supermercado más cercano que tengas en tu casa. En fin, que todo son facilidades y que no se puede decir no. Y que lo que nos dicen desde aquí en el Banco de Alimentos es que no se puede dormir la gente, que necesitan muchísimas personas para que esto salga adelante y recuperen, bueno, y cojan y obtengan esos 3 millones de kilos de alimentos que son tan necesarios para mucha gente de Madrid que lo está pasando mal.
Muy bien, muchísimas gracias, Mónica, por ser nuestros ojos, ¿eh?
La verdad es que suerte. Yo creo que merece una visita siempre el Banco de Alimentos de Madrid, porque te das cuenta de toda la gente, de todo lo que se trabaja aquí y de cómo ayudan a los demás.
Bueno, pues ya sabes, comienza la cuenta atrás. La gran recogida será el 27, 28 y 29 de noviembre. A través de la página web del Banco de Alimentos puedes, bueno, pues inscribirte para ser voluntario y localizar ese punto de recogida de trabajo más cercano a tu sitio de residencia. Mónica, gracias.
Gracias a ti, Beatriz. Hasta luego.
Me acompaña en los estudios Ángel Correas. Ángel Correas es jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Decíamos, bien. Llevábamos en portada la detención de los tres yihadistas. Esta mañana hemos conocido esos últimos datos hace unos minutos. Otra de las noticias que se queda en portada y eclipsada, obviamente, por la detención de esos yihadistas son los datos del paro, que en esta ocasión rompen un poco esa tendencia positiva que teníamos en los últimos meses, ¿no? Porque ha habido una subida del desempleo.
Sí, pero vamos, era una subida esperada. Desde 1973 el paro en octubre siempre ha subido. No se ha roto esa tendencia, siempre ha sido así. Por ejemplo, la CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid, bueno, atribuye la subida del paro en el mes de octubre a la finalización de contratos todavía de la época del verano, pero eso sí, dice que el crecimiento de empleo se está ralentizando. Esto dicen los empresarios madrileños. Los sindicatos, por su contra, pues lo que piden son más medidas favorecedoras del crecimiento del empleo y, bueno, lo de siempre, la retirada de la reforma laboral y demás. Ha subido en octubre, de mes a mes, el paro en 5.328 personas. Esto es un incremento un poquito superior al 1%. Sin embargo, en el cómputo anual de lo que va de octubre de 2014 a octubre de 2015, el paro ha descendido. Es lo que siempre decimos, que en este tiempo en el que nos movemos, pues mes a mes puede subir el paro, unas veces sube, otras veces baja, pero en el cómputo anual es verdad que de año en año estamos mejor que en octubre de 2014 porque hay 49.700 personas menos en las apuntadas en las listas del antiguo INEM. ¿Dónde sube y dónde baja el paro? Te puedes imaginar que en el mes de octubre la palma, como suele ocurrir, porque es el sector más potente, se lo lleva al sector servicios, en este caso más de 3.000 personas de esas 5.328 proceden las listas del paro del sector servicios. principalmente por eso, finalización de contratos muy vinculados a la etapa veraniega todavía, y también se ha notado el paro, esta vez en la construcción, por ejemplo, y en la agricultura.
Previsión de cara a los próximos meses que vuelva a crecer el empleo de cara a la campaña de Navidad, claro, en estos sectores.
Claro, es lo que se prevé, sobre todo en el mes de noviembre y especialmente en diciembre, es decir, que por ejemplo el dato de enero, cuando lo conozcamos en enero y haga referencia a la campaña navideña,
claro,
pues que evidentemente sea bueno, sobre todo cuando digamos que se prevé un aumento del consumo por diferentes factores. Aquí entra todo, ¿no? La confianza de los consumidores, aunque esta vez no hay un dato exactamente bueno, pero bueno, está allí, acumulada durante el año. Por ejemplo, también factores como pueden ser, y parece una tontería, pero es así, pues la paga extra de los funcionarios, todo este tipo de cosas, sí, al final se acaba anotando en el consumo.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Vamos ahora nosotros con la información de servicio. La primera parada la vamos a hacer en el centro de pantallas de la DGT. Nos espera Carlos García Nuño, que hay buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias importantes. Afortunadamente en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede hasta ahora circular con normalidad. Únicamente hay que tener cuidado con la niebla en la Nacional 6, en el Alto del León. En este punto modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Durante todo este martes vamos a tener un predominio de cielos cubiertos, la lluvia no nos va a abandonar, lluvias débiles, algunos chubascos que tenderán a ser aislados ya por la tarde cuando empezaremos a ver claros en el horizonte. La cota de nieve hoy la tenemos todavía alta, en los 1.800 metros, 2.000 metros, sigue habiendo algo de niebla en las zonas más altas de la sierra y en cuanto a las temperaturas han descendido ligeramente respecto a días anteriores. Hasta ahora tenemos 13 grados en Madrid capital, igual que en Móstoles y Navalcarnero. Más alta es la temperatura en Alcobendas, donde se registra ahora a la 1 y 17, 14 grados. 10 grados en San Lorenzo del Escorial, llueve en La Cabrera y ahí tienen 9 grados. Y más alta en Aranjuez con sus 16 grados.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú? ¿O en una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está con nosotros en la mañana en Madrid Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Vamos a hablar de su especialidad, especialistas en derecho bancario, derecho de los consumidores y responsabilidad civil. En estos momentos, ¿cuáles son las reclamaciones que se están llevando a cabo en su despacho de abogados en materia de derecho bancario?
Bueno, estamos llevando a cabo, ha habido multitud de escándalos en materia de derecho bancario y estamos llevando todavía a cabo reclamación de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, que existen personas, sobre todo mayores, que todavía no se han decidido a acudir a los tribunales, aunque desde aquí les exhortamos a que lo hagan, dado que pues se están resolviendo al 100% las reclamaciones a favor del preferentista y del tenedor de obligaciones subordinadas. Lo mismo ocurre con lo invertido en la salida a bolsa de una importante entidad bancaria madrileña. Todavía hay plazo para reclamar y además las reclamaciones están prosperando prácticamente en un 100%. Uh-huh. Estamos reclamando bonos estructurados, bonos y valores convertibles en acciones, lo invertido en cooperativas para la adquisición de la vivienda y quizá el tema más candente y más polémico del que más se está hablando estos días, que es la reclamación de lo indebidamente pagado en hipotecas con cláusula suelo e hipotecas multidivisa.
Vamos a hablar, antes de hablar de las cláusulas suelo, de un nuevo escándalo que poco a poco va viendo la luz y que tiene que ver con los bonos y los valores convertibles. ¿A qué se refiere exactamente?
Era un producto en que el cliente le prestaba al banco un dinero con un alto tipo de interés, en algunos casos hasta el 7,5%. Sin embargo, cuando los clientes, 5 años después de ese préstamo, cuando el préstamo vencía, iban a recuperar lo invertido, se encontraba con que se les ofrecían acciones de la propia entidad bancaria, no dinero, acciones, no al precio de cotización, sino a un precio notablemente más alto, con lo que los que invirtieron en este producto han perdido, en la mayor parte de los casos, hasta 2/3 partes de la cantidad que invirtieron inicialmente.
Si hablamos de las cláusulas suelo que últimamente vemos en los medios de comunicación, si nosotros tenemos una hipoteca adherida a esas famosas cláusulas suelo, ¿qué podemos hacer?
Bueno, hay que hacer una reclamación judicial y hay que hacer una reclamación judicial de carácter individual. Desde el despacho Triviño estamos promulgando, o sea, o estamos proponiendo a nuestros clientes el hecho de que no reclamen en demandas colectivas, toda vez que los tribunales españoles no estén preparados para que en un solo juzgado se conozca de la reclamación de cientos de miles de personas. No hay medios materiales en un solo juzgado para llevar a cabo esta reclamación. Por eso estamos haciéndolo con éxito en juzgados de primera instancia, con reclamaciones individuales, y estamos consiguiendo no solamente el que se declare la nulidad de la cláusula suelo, sino también que sin coste alguno para el cliente, sin coste alguno, insisto, se le devuelva lo indebidamente pagado. Y aquí viene la polémica. El Tribunal Supremo había declarado que lo indebidamente pagado solo se devolvía desde el 9 de mayo del 2013. Y en estos días estarán oyendo ustedes informaciones en la prensa de que en Bruselas han dicho algo distinto. Efectivamente, algo está ocurriendo allí. Existieron una serie de tribunales españoles que, ante la duda de si esa limitación del 9 de mayo del 2013 era compatible con la legislación comunitaria, solicitaron la opinión al Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas. Y allí, un informe de los servicios jurídicos de la Comisión, que todavía no es vinculante, dice que no debe limitarse al 9 de mayo del 2013 la devolución de lo indebidamente pagado, sino que se debe devolver lo indebidamente pagado desde que comenzó a aplicarse la cláusula suelo.
Estamos hablando con Eduardo Triviño, el socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. ¿Qué es lo que hace al despacho de Triviño Abogados diferente a otros despachos?
Pues yo he procurado hacernos más cercanos al cliente, que todo el mundo pueda acceder a la justicia, y lo que estoy intentando es cobrar nuestros honorarios solamente cuando terminamos el proceso, es decir, cuando se ha recuperado lo invertido, y en segundo lugar nos diferencia de quién cobramos los honorarios. Nosotros cobramos los honorarios de la entidad bancaria demandada. Al vencer el procedimiento, la entidad bancaria es condenada en costas y es ella la que paga los honorarios de abogado y de procurador de nuestro cliente, que no hace desembolso alguno al inicio, que recupera lo indebidamente pagado o lo invertido sin ningún porcentaje de retención.
Muy bien, bueno, pues que sepas que tienes más información en la web www.recuperatuinversión.com y hay un número de teléfono para poder ponerte en contacto con los profesionales de Triviño Abogados, que es el 91-831-8118. Eduardo Triviño, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, como siempre.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 7 minutos alcanzamos la 1:30. Seguimos en la mañana en Madrid y desde el corazón de Madrid, donde están nuestros estudios, vamos a viajar hasta la Sierra Norte. Y en concreto vamos a apostarnos en el municipio de La Cabrera. Justo ahí, en todo el norte de la Comunidad de Madrid, donde ahora están viviendo una jornada pasada por agua, tienen una excelente noticia que comienza hoy, y es que se inaugura una nueva edición de Encuentro de Teatro, y ya van 10 años. Un programa que va a ofrecerle a todos los vecinos y visitantes de la Sierra Norte, tan alejada de donde más se cuece la vida cultural de la región, teatro en estado puro. Detrás de su organización está la Comunidad de Madrid y el colectivo Sierra Teotra, formado por compañías de la zona. Como te digo, las actividades empiezan hoy y se van a desarrollar hasta el próximo domingo 8 de noviembre. ¿Dónde? En el Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte. Me acompaña a través del teléfono Jaime Los Santos, el director general de Promoción Cultural. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cuál es el espíritu de este festival?
Bueno, pues en el fondo es un festival que lo que hace es aunar diferentes colectivos teatrales, diferentes compañías teatrales en torno a este centro del que hablabas, el Cardenal Gonzaga, con una clara, por un lado, con una clara repercusión en cuanto a la descentralización de la cultura, llevar a lugares como la Sierra Norte, como a la Cabrera, espectáculos de muchísima importancia, y por otro lado también que estos grupos, que estos espectáculos convivan para hacer crecer la realidad teatral.
¿Cuesta mucho precisamente descentralizar la cultura, sacarla de la capital y llevarla a nuestros pueblos?
Bueno, cuesta, sí, cuesta, pero es algo necesario, es algo imprescindible, es casi una obligación. En el fondo, la Comunidad de Madrid no es la comunidad más grande de España, pero sí tiene un territorio suficientemente amplio como para necesitar que en las zonas más alejadas de lo que es la capital tengamos constantemente buenas historias culturales, buenas programaciones, y no solamente en la Cabrera con esta maravillosa experiencia, sino por ejemplo acabamos de inaugurar en Móstoles, en el Centro de Arte 2 de Mayo, una exposición que se llama Objetos Frontera, con la misma idea, sería de descentralización y de que toda la Comunidad de Madrid pueda vivir una efervescencia cultural a la altura de la propia capital.
Hablemos de la programación de esta décima edición de Encuentro de Teatro. Se inaugura hoy, se va a prolongar hasta el próximo domingo. ¿Qué vamos a poder ver y cuándo?
Pues mira, hay espectáculos tanto para adultos como para todos los públicos, también títulos infantiles. Pues bueno, por ejemplo, está el espectáculo Mascarada, como te digo, para todos los públicos, para que los padres y los niños puedan vivir un momento extraordinario de teatro, o Un oso en la barriga, un espectáculo teatral también para adultos. Pero bueno, estos son solamente dos títulos. También está www.transformacion, La fila de todos los que es una obra para todos los públicos. La verdad es que son obras todas muy interesantes, que además dan respuesta a diferentes sensibilidades, a diferentes públicos y también a diferentes formas de entender el teatro.
Jaime, ¿podemos consultar en algún sitio la programación?
Sí, claro, a través de la página web del propio centro, del propio Cardenal Gonzaga, tenéis toda la programación y además un breve texto que hace más fácil la comprensión de cada uno de los títulos e incluso la selección del que más nos apetezca ver.
¿Y los vecinos? ¿Son participativos?
Yo creo que sí, vamos, estoy seguro. La directora del centro, que está desarrollando hace bastantes años un trabajo extraordinario, siempre me traslada esta colaboración y este cariño con el que los vecinos de Sierra Norte se acercan al centro por todas las iniciativas, no solamente por este maravilloso encuentro que, como decías, cumple su décimo aniversario, sino con cada una de las programaciones, con cada uno de los talleres, con toda la cultura que en ese centro se está llevando a cabo.
Muy bien, bueno, pues estamos hablando con Jaime Los Santos, director general de Promoción Cultural en la Comunidad de Madrid. Gracias por acercarnos esas pinceladas sobre este décimo encuentro de teatro. Se inaugura esta tarde en el municipio de La Cabrera y tendrás la oportunidad de consultar, bueno, y disfrutar de esa programación hasta el próximo domingo. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, buen día.
Y además en un entorno fantástico, ¿eh? Porque nuestra Sierra Norte nos regala grandes paisajes y pueblos auténticamente mágicos. Antes de despedirnos hoy, queríamos comentar una noticia que quizás te ha pasado inadvertida, pero yo creo que es importante. La RAE incluye nuevas palabras en el diccionario, palabras que nosotros a lo mejor relacionábamos con ya no con el lenguaje de la calle, sino con un lenguaje pues muy mediocre, quizás de bajo rango, y sin embargo ahora va a estar dentro del diccionario. Ismael Figueroa, estás indignado.
A ver, te cuento, es para la última, ha sido en la última actualización para la web de la Real Academia Española, y se han incluido palabras como, por ejemplo, almóndiga con M, toalla con B, moniato, magdalena sin G, vagamundo, de mundo, blue jean, pero blue jean con Y, ¿sabes? Del pantalón vaquero.
¿Sí?
¿Qué más? Doctor sin C, arremangar, culamen, septiembre sin C y octubre.
Bueno, hay cosas que son
fe.
Localismos que están bien, sí, pero sí, hay sí. Otras que llaman un poco la atención, ¿no?
Bueno, y hay otra también que ya se ha aceptado, huevos sin H.
¡Hala!
Se manda huevos.
Ahí queda eso. Bueno, mueve la cabeza también un poco indignada Teresa Fernández Almagro, que está a los mandos técnicos. Hasta aquí lo que ha dado de sí la mañana en Madrid. Gracias, Ismael Figueroa.
Gracias a ti.
Recibe también el saludo de Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Vamos ahora con la información. Y esta noche en La Riviera a las 9, Mats Semelow. I should have gone home.